Doctor Camerano, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Jorge.
Bueno, después de conocer el hecho de que la juez 79 de garantías solicitó detención preventiva que había pedido la Fiscalía en contra de Rafael Uribe Noguera por el feminicidio de Juliana y lo envió a la cárcel modelo, ¿qué viene ahora, doctor Camerano?
El trámite normal de las audiencias en este tipo de asuntos nos está indicando de que el Estado debe imputar los cargos, debe aplicar las medidas de aseguramiento en un régimen intramural carcelario, privarlo totalmente de la libertad y debe llevarlo a un juicio, acusarlo y condenarlo. Y aplicar efectivamente una pena en la cual el sujeto quede aislado de la sociedad. Pero, Jorge, el tema tiene varias complejidades. La ley también prevé el tipo de situación particular que enfrentan estos sujetos que son, hay que decirlo, son unos enfermos mentales que están latentes, permanentes y viven en la sociedad. Regularmente las violaciones que se dan en el medio ocurren regularmente dentro de la familia. Hay casos, muchos casos, que no se conocen, que no llegan a ser judicializados, que el tío, el hermano, el primo, el ascendente, el amigo del padre viola a la niña y esas violaciones regularmente no logran trascender judicialmente. Una porque no se conocen, porque el sujeto, la víctima, queda totalmente sometida por quien es su familiar, a quien le debe de alguna manera respeto, en casos aberrantes, incluyendo padres con hijas o padrastros con hijas o relaciones familiares donde no logran ni siquiera trascender a los juzgados, ni siquiera una queja ante el bienestar familiar. Y este tipo de asuntos ya judicializados, la sociedad, por supuesto que lo rechaza de esta manera, como ha ocurrido en este caso particular con el arquitecto Rafael Uribe Noguera, pero que yo quiero que hagamos memoria también en Barranquilla, cuando el sádico del Charquito violó y asesinó a aquella niña de un colegio del norte de la ciudad, que si no estoy mal, apellido Jaramillo, que esa familia se fue de Barranquilla y que fue un caso que llamó la atención en todo el mundo, porque en el caso del sádico del Charquito, él cumplió pena y logró salir y repetir nuevamente la conducta. Y cuando fue nuevamente capturado, que lo capturan en el Ecuador, las víctimas ya pasaban de 30 que había sometido y había asesinado, porque él siempre recurría a la violación y a la muerte. Entonces, en este caso particular, habría que determinar otras cosas. Yo estoy de acuerdo con quienes opinaron de hacer un seguimiento para determinar si es la primera víctima de él, porque regularmente este tipo de personalidades son sumamente inteligentes, hacen parte de un estrato social en el cual la vida común y corriente de ellos es en unos ambientes en los cuales logran camuflarse, pero cuando van a propinar este tipo de conductas y las despliegan completamente para tratar de salvaguardar su buen nombre y su apariencia social, y el monstruo está vivo.
Sí, señor. Óigame, doctor Camerano, pero hay algo que me llama poderosamente la atención y es lo que ha señalado la fiscal que está manejando el caso. Dice que Rafael Uribe Noguera cometió el crimen sobrio y que consumió estupefacientes después de haber cometido el delito, después de haber violado, después de haber asesinado a la niña para que lo llevaran al médico. O sea, ya esta es una conducta terrible en este ser humano.
Sí, es que el derecho va a echar mano siempre de las ciencias auxiliares. En este caso, la psiquiatría, indudablemente, y los especialistas en este tipo de conductas de desviaciones sexuales, porque no hay freno. El problema no es que la idea criminógena le pueda aflorar a una persona normal, pero la persona normal, cuando le aflora una idea criminógena, lo primero que tiene son los frenos morales, tiene los frenos de sus principios, tiene los frenos de su educación, tiene los frenos de la memoria de sus padres, tiene un bagaje para decirle a esa conducta que de pronto se le puede asomar en su mente y decir: no, yo no puedo hacer eso. Yo estoy frente a mi hija, yo estoy frente a un menor, yo estoy frente a una persona a la cual debo respeto. Esos frenos morales son, esos frenos internos son los que fallan en este tipo de personalidades.
Sí, sí.
Entonces, observa de que si en esta ciencia auxiliar, porque ya la fiscalía tiene que estar necesariamente auxiliada por medicina legal, y logran determinar cuál fue el momento en que ocurrió el crimen, porque la rigidez cadavérica lo va a dar con medicina legal en la menor, y cuál es la antigüedad o no de la violación que ocurrió en ella, y cuál es el momento en que empezó él a consumir también la droga, porque eso también lo pueden determinar, y está sabido, y hay que ver el intercriminis cómo ocurrió, porque yo creo de que si una persona entró con una menor a un edificio, ahí hay porteros, ahí hay personas que pudieron haber determinado, haber preguntado quién era, y luego la presencia posterior al crimen de unos familiares que van a alterar la escena criminal. A mí me parece que estamos ante un hecho en que daría la impresión de que la familia conocía cuál era la conducta que desplegaba su familiar, y que dio lugar a que se diera este tipo de conductas posteriores tendientes a aliviar o apaciguar o a tratar de ver cómo trataban de borrar en el escenario criminal la presencia y la conducta del familiar comprometido.
Sí, entre otras cosas, en los edificios, cada vez que una persona va a ascender, va a llegar al ascensor, de alguna manera hay alguna observación de parte del portero. Aquí el portero tendrá que responder o decir en qué condiciones este individuo trajo a la niña al edificio, cómo la subió al apartamento. Ahora también está el asunto de los familiares. Escribe un oyente y me dice: la niña violada por el sádico del Charquito se llamaba Liliana Jaramillo Lopera, para hacer ampliación a la alusión que hacía el doctor Alfonso Camerano, que ha hecho un análisis muy interesante sobre esta situación que rodea